la de un, dos, tres, firmes, por favor.
Sí, señor.
O señoradores, todos. El que se acaba de sentar en este estudio también, por favor, firme. Vale, muy bien, estamos todos preparados, trasnochadores, para algo que es muy especial. Sí, vamos a hablar de héroes, pero de unos héroes muy, muy peculiares. Sí, son tres bastante curiosos, dan en una situación muy interesante y de repente nos llevan a un momento glorioso de la vida, que es una vejez entrañable. Son tres y uno de ellos está aquí. Es una obra de teatro maravillosa que está hecha con el argumento de una comedia exquisitamente escrita por Gerald Sibleyras y que pone en escena la exitosa directora británica Tazmin Towsend.
Y el trío de veteranos tiene, pues, cada uno sus heridas de guerra, sus manías. Está formado por Luis Varela, Juan Gea y por Iñaki Miramón, que está trasnochando. Iñaki, buenas noches.
Hola, buenas noches, pero una noche preciosa teniendo a vosotras enfrente.
Ya relaja el firme, ya está todo bien.
Ya está todo
ya está,
bien.
Ya, sí. Ya nos podemos relajar.
Esto aquí es como hacer un poco el Gila, pero entre tres.
Sí, sí, hombre, es una función muy loca, pero a la vez muy tierna y a la vez muy humana y a la vez muy cómica, ¿no?
Os hacía mucha ilusión hacerla, porque a Luis Varela, para sacarlo y que haga algo que le apetece mucho, os apetece mucho a los tres esto.
Pues sí, la verdad es que sí, desde que nos hablamos del proyecto, es un proyecto muy atractivo, y más cuando lo lees ves que son tres personajes. Yo, hablando con Tamsin Towsend, la directora, me dijo, ¿cómo lo ves? Digo, hombre, yo pienso que estos tres personajes, si se hacen tiernos y se ganan al público al principio, ya pueden hacer lo que sea, porque son tres personajes para comérselos. Y es lo que hemos pretendido y en parte nos ha salido bien.
¿Cómo se consigue ese giro a la ternura de los personajes?
Yo creo que la ternura siempre se da cuando... cuando uno es quebradizo, cuando uno necesita del otro, cuando hay fragilidad. Estos tres personajes son muy frágiles y aparentemente lo disimulan, ¿no? Pues, sin embargo, el ojo del espectador pues ve la fragilidad que tienen. Y bueno, yo creo que son también tres entusiastas, tres personajes que quieren vivir, buscar nuevas ilusiones a la vida. Y eso es lo que al público también le gusta.
Y son, eso, tres héroes en un contexto muy peculiar, como hemos dicho, porque son tres veteranos de la Primera Guerra Mundial que van a dar, en la versión original, a una campiña francesa, ¿no? Pero es como una residencia militar, podríamos decir.
Sí, son tres exmilitares ya, bueno, con un cierto grado, pero que están en una residencia de veteranos de guerra que tienen problemas. Hombre, son tres.
¿Qué les pasa a cada uno, por favor?
Uno, el personaje de Luis Varela, está cojo. No sé, él dice que le falta una pierna, yo lo dudo, pero bueno. Luego el personaje de Juan Gea, que es Gustav, él es un agorafóbico, no le gusta, no puede salir de la residencia. Él dice que se va a ir, pero no puede salir. No le gusta a la gente tampoco, no le gusta que le toquen. Y el mío es uno que tiene una metralla en la cabeza y que sistemáticamente se desmaya. Y bueno, y son tres personajes muy tiernos, muy cercanos, y que todos que son reconocibles, porque todos hemos tenido un abuelo, un tío, un padre, que lo hemos visto ya no en una residencia, pero sí de aquella manera como estamos nosotros, no muy centrados. Y bueno, yo pienso que son tres personajes que también por eso la gente se los llevaría a casa.
Porque son tiernos, porque necesitan ayuda. Pero ¿quién es esa mujer que hay en torno a la obra, la hermana Madeleine? ¿Ella qué significa?
Madeleine es un empeño. Madeleine, sobre todo el personaje mío, el personaje de Philippe, está convencido que Madeleine no le gusta celebrar dos cumpleaños el mismo día. Y como haya dos con el mismo cumpleaños, uno la palma. Y tiene ese encebolle.
Que les pega a todos los demás, ¿verdad?
Y bueno, él está, ¿no?, convencido que Sor Madeleine acaba matando a alguien cuando cuando han nacido el mismo día.
Ay, ay, ay. Entonces,
digamos que lo dejo ahí.
Entre las timbas de cartas o lo que echéis o vuestras batallitas cuando os la contáis, decidís a quién se le ocurre hacer la operación. ¿Cómo la llamáis? La operación...
Hay varias. Una es la operación Indochina, otra la operación Álamos. Hay varias operaciones. Porque también está bien porque son tres personajes que para tener cosas que hacer se ilusionan con la menor idea, están ilusionados, eso ya les da fuerzas para vivir un día más, porque, bueno, y eso también es lo tierno y lo bello de ellos, ¿no? Que quieren seguir viviendo, y es un poco también parte de lo bonito de este texto, que son tres personajes que estando en unas condiciones un poco lamentables, son personajes que quieren seguir luchando.
¿Qué significa para ellos? No sé si puedes contar si las llevan a cabo finalmente o no.
Bueno, se plantean, ya se ve, unas son más cercanas y otras más lejanas, y unas claro. Más reales y otras más irreales.
Pues como todos lo hacemos esto, ¿no?
Como todo, ¿no? Cuando, pues anda que no hay gente diciendo cuando me toque la primitiva. Y hombre, está bien tener la ilusión de una primitiva, pero no está bien enfocar tu vida en una primitiva porque es muy complicado.
Esta pieza que es, vamos a decir, hermosa, porque es hermosa, es muy bonita. Y la gente que ha ido a verla, de verdad que sale dándole vueltas, ¿eh? A muchas cosas. Uh-huh. En este caso, Iñaki, a la hora de representarla, es dura de representar, pero divertida al mismo tiempo.
El humor es lo que tiene, que puedes tratar los temas que sean, incluso temas ácidos y temas peliagudos, como es este caso, ¿no? Que es el de tres personas que están ya esperando un poco la muerte, entre comillas, ¿no? Porque de ahí vete a saber dónde van a ir ya, ¿no? Más que a la tumba, igual.
Me gusta mucho el mes de agosto. Sabía que no duraría. El mundo estaba en paz y tienes que venir tú a romper el silencio con tu pasión por el mes de agosto.
¿No te gusta el mes de agosto?
Lo odio. Agosto son los meses del año lo que el domingo para los días de la semana. Insustancial, hueco. No me hables del otoño. Septiembre, una agonía. Octubre y noviembre, un entierro. Diciembre, el mes más tonto del año. Enero, un mes larguísimo que solo sirve para congelarnos los huevos, con perdón. Marzo y abril, una locura. Dos meses llenos de promesas que jamás, jamás se darán. Después otra vez los malditos. Mayo, junio, julio...
Pues estamos fastidiados.
¿Se ve como a veces un canto a los mayores cuando lo estáis representando? ¿Tenéis esa sensación?
Sí, sí, hombre, a un canto a los mayores y un poco al que deja de ser útil, ¿no? Porque esta sociedad es un poco... tiene ese problema. Cuando dejas de ser útil y dejas de ser económicamente útil, pues pasas a una especie de segundo plano donde o tú te inventas la vida o tienes ilusiones o si no lo tienes complicado.
Y además, Iñaki, nosotros estamos muy contentos de que estés aquí esta noche porque sabemos que teatro has hecho mucho, pero también has hecho cine, también te hemos visto en televisión, en fin. Al final, ¿con qué uno se queda cuando ha hecho tantos años de cada cosa? Porque no es que hayas hecho más de una cosa que de otra.
Pues mira, cuando haces mucho teatro te apetece luego cambiar. Y cuando haces mucha tele te apetece hacer un teatro y cuando... Yo soy más de teatro, esa es la verdad. He hecho sobre todo, digamos, mi modus vivendi ha sido más el teatro, ¿no? Pero he hecho mucho cine, me encanta el cine, me encanta las series de televisión, me encanta. Y me encantan incluso programas, igual un programa de cocina me podría encantar porque me gusta mucho la cocina. O un programa de fotografía que también me gustará... Yo lo que me gusta sobre todo son los proyectos, y los proyectos donde hay gente válida y donde realmente eres feliz desarrollándolos. Y eso es lo que más me importa. Luego, a la hora de coger un proyecto u otro, cuando puedes elegir, que muchas veces no puedes elegir nada y haces lo que te ofrecen y ya está, pero cuando puedes más o menos elegir, pues bueno, sobre todo pienso en si voy a estar a gusto en ese proyecto. Pero sí que hay gente con la que no tengo ningún deseo de trabajar nunca. o repetir.
Hay muchas cosas, trasnochadores, la trayectoria de Iñaki es inmensa, pero entre medias sacaba tiempo para algo que le gusta mucho, y a ver si nos lo cuenta, esto de la escultura.
Pero hace mucho que no hago esculturas. Tuve una época que hice muchas esculturas en bronce, pero luego también el problema es la distribución, o sea, encontrar galerías, hice varias exposiciones, pero luego centrarme en la escultura también suponía abandonar un poco el mundo del actor.
Y eso tiraba más, ¿no?
Sí, no, y también es verdad que la escultura necesitas, ya me empezaba a necesitar un taller más grande, empezaba a tener unas necesidades que se me escapaban a mi casa. No digo yo que un día más adelante me ponga a hacer esculturas, que tenga un espacio para hacerlas, porque la escultura me parece un mundo apasionante. No concretamente el hierro, pero sí el barro es de lo más sensual que yo ha pasado por mi
mano. Se cumple, ¿no? El tópico de Ghost se cumple, ¿no?
Sí, no, el tópico del barro, cuando trabajas el barro y la cera también en determinados momentos, es uno de los trabajos más sensuales, ni pintar ni dibujar, que me gusta mucho, pero también, pero el barro tiene un punto especial.
Ahora que hemos entrado ahí en el terreno más sensible de Iñaki, vamos a ver si él recuerda ese momento cuando hacía Media Naranja junto a Amparo Larrañaga. Vamos a escuchar la cabecera porque la hemos recuperado aquí en la noche de COPE.
Media Naranja. Él es la típica guía del destino,
el chico tierno y solitario, que inventa inútiles inventos, y si le besa se pone colorado. Ella es la hermana mayor de cuatro hermanos, la chica independiente y sin reparos, siempre enrollada con tíos casados, vivió con progres hippies y colgados.
Chico busca chica, chica busca chico, pasando por las noches del verano.
Lo disfrutas todavía, este tema de Javier Berger en la serie, que se hizo muy popular.
Sí, sí. Javier además era un tipo estupendo. Yo hace mucho que no le veo, pero nos llevamos fenomenal en aquella época que le conocí. El texto de esta serie era de Rosa Montero, una mujer estupenda, además los temas que toca, preocupada por los demás.
Y la verdad es que tú cuando quieres un proyecto, pues que la gente esté escribiendo cosas en las que tú te puedas identificar, eso te hace que puedas incluso querer volver a trabajar con ellos, ¿no? Igual que hay gente que no volverías, hay
sí,
gente,
hombre,
con la que sí volverías.
No. Yo disfruto sobre todo trabajando con mis amigos, porque al final hay veces que se comenta, pero ¿por qué este director llama siempre a los mismos? Pues porque son sus
amigos,
porque se entiende, porque sabe lo que sabe que les va a pedir esto, que se lo van a dar. Y si necesita un actor que de otras características, pues intenta llamar a otro. Pero lo normal es que la gente llame a sus amigos, no porque sea cerrado, sino porque es como mejor te lo pasas.
Hay un director que te tiene mucho cariño, que además le vemos habitualmente por aquí, por los estudios de la cadena COPE, y que además, pues con él, pues fuiste candidato a los Goya, ¿no? A ver de quién estamos hablando, de José Luis García.
Ah, sí, hombre, José Luis, lo único que le puedo estar es agradecido. Es un director amante de los actores como pocos. Yo tengo el recuerdo de José Luis, siempre íbamos a comer juntos, él siempre venía con los actores, dialogante. Vamos, yo todo lo que puedo decir de él es maravilloso. Muy amigo de Jiménez Rico también, muy amigo mío, otro gran conversador y en fin, y un tío muy inteligente. Y yo tengo el recuerdo cuando entré al aula donde iba a dar las clases como profesor, le dije a José Luis, tengo medio personaje hecho. Esa película, no sé si lo debo contar, pero lo voy a contar. En esa película, José Luis no era muy amigo del sonido directo. Él era muy amigo del doblaje. Le gustaba mucho luego controlar el doblaje. Y en esa película, Lidia y yo... Y yo le dije, joder, pero José Luis, pero si aquí, si nos emocionamos y tal, porque era unas... en una despedida ya muy, en una escena preciosa. Si nos emocionamos es que luego volver a doblar esto y tal. Y él decidió en esa película llevar sonido, no sonido directo, sonido, que hubo cosas que le sirvieron y otras cosas que no le sirvieron, pero fue esa su primera película y fue un poco por ese reclamo, yo creo, vamos, quiero pensar o pienso que no me equivoco al decirlo, que fue ese reclamo nuestro, decir, es que es tan bella la escena que si nos emocionamos luego doblarla nos va a costar mucho.
¡Qué bueno! Oye, mira, aquí, confesando cosas, ¿eh? Uh-huh. Iñaki Miramón.
Estamos de la noche.
Hombre, claro.
Habrá confesarme algo, vosotras
es el sitio.
También.
Ah,
ahora una...
ah, que esto era
pues
para...
Pues mira, podríamos decirte que nos hemos reído muchísimo, muchísimo viéndote, porque tienes además una carcajada que se contagia, siempre. Siempre. Pero sí que a nosotras nos gustaría saber qué es lo que tiene que tener un héroe.
Es que tenemos muchos héroes en la vida normal. Hay mucha gente que está medio llegando a finales de mes, mucha gente que lucha por ilusiones, gente que no llega a finales de mes y está ayudando al vecino porque sabe que él lo necesita más que él, gente que está demostrando delante de los hijos lo bien que le va y es todo lo contrario, gente que por el otro pues hace cosas maravillosas y por la gente que quiere también y por la gente que no quiere, porque hay gente que hace cosas bellas por gente que no quiere, que no conoce, y hay muchísimos héroes en la vida cotidiana.
Solamente tenemos que mirar un poquito alrededor, ¿no?
Sí.
Entonces
sí,
tenemos uno delante.
Ah, bueno,
¿te has dado cuenta?
Yo soy un héroe del teatro. Yo soy un héroe del teatro. No, pero yo, no, hombre, yo lo que pasa es que tengo cosas que no puedo contar, pero sí me siento héroe en determinadas cosas. Bueno, había un dicho que no es más valiente el que no tiene miedo, sino el que teniéndolo hace las cosas. Y muchos de nosotros no somos unos cobardes por tener miedo, sino que somos unos valientes porque teniéndolo seguimos hacia adelante.
¿Y tú has tenido mucho miedo?
He pasado épocas muy malas y las he superado y me considero un héroe.
Claro que sí. Y además aquí en la noche de COPE lo estamos comprobando porque es una persona que ha venido a trasnochar, a emocionarse, a compartir la vida con nosotros. Y esta obra, Héroes, que está en cartel en el Teatro Reina Victoria en Madrid y que es una obra con la que nos vamos a reír porque es entrañable, pero también nos va a hacer pensar, ¿eh? Pensar en cómo queremos llegar nosotros a ese
bueno,
momento.
Bueno, pero va a hacer pensar. Hubo una crítica que nos hicieron sobre la función que estaba muy bien porque decía el crítico, es una función que te lo pasas muy bien, te ríes mucho, te lo pasas muy bien, y luego tiene una serie de capas de cebolla que cada uno llega a la capa que quiera.
Eso es.
Porque la verdad es que hay cosas que se dicen en la función tan bellas y de una profundidad tan, tan grande, que bueno, el que se lo pasa bien y le sirve pasárselo bien sin esa sin ir descubriendo capas, pues también está bien. Y el que descubre dos también, y el que descubre, hombre, ya que descubre el corazón, ya es el listo del tour de turno, ¿no? Pero bueno, pero que eso también está bien, porque una función, te lo pases bien y luego, bueno, pues cada uno escarba hasta donde quiere.
Iñaki Miramón ha iniciado esta entrevista diciendo y asegurando que el trío de veteranos de esta obra nos los íbamos a llevar a casa. La pregunta es, ¿nos podemos llevar a Iñaki a casa a nosotras? ¿Nos lo podemos llevar o no?
No, he quedado ahora.
¡Ay! Esas han sido unas calabazas.
He quedado, pero nos podemos tomar una caña si queréis.
No, Iñaki, no lo arregles, ya no lo arregles.
Que muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y amenizarlos la noche, ¿eh? Porque hay muchos héroes trabajando de turno de noche.
Sí.
Que no sabes lo que es esto de vivir al revés, o si lo sabes.
Hombre, yo me he comido muchas radios de noche, en viajes, en las giras, que vas de un lado a otro, que tienes que llegar, y te pones la radio, y esos programas de noche que te hacen pensar, reflexionar, eso siempre te mantienen despierto.
Trasnochadores, Iñaki Miramón es de los nuestros. Gracias.
A vosotras.